con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Abrimos una nueva edición del informativo que vamos compartiendo a diario aquí en la sintonía de las radios comunitarias y también a través de nuestro portal en internet, redconvoz.org. A lo largo de la próxima media hora trataremos las siguientes informaciones. Son nuestros titulares. En sus respectivos discursos ante la 59 Asamblea General de la ONU, los presidentes de Argentina y Brasil arremetieron contra el Fondo Monetario Internacional. Una semana más analizaremos la ocupación en Irak con el especialista Carlos Barea. Problemas en las elecciones palestinas que se esperan sean convocadas en los próximos 6 meses. El ejército de Israel está interfiriendo y cerrando puestos de inscripción de votantes. En España comenzaron las manifestaciones de inmigrantes en Valencia. Radio Clara entrevista a Edgar Constante, presidente de la Asociación de Inmigrantes Rumiñahui de Valencia.
Con voz.
En sus respectivos discursos ante la 59 Asamblea General de las Naciones Unidas, los presidentes de Argentina y de Brasil arremetieron contra el Fondo Monetario Internacional. Néstor Kirchner, presidente de Argentina, y Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, aprovecharon sus comparecencias para criticar las medidas de rigor económico del FMI. Ambos dirigentes abogaron por una transformación del organismo financiero.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Sabemos que los superávit fiscales sostenibles son requisito para estabilizar las economías y respetar las obligaciones con la comunidad financiera internacional, pero debe entenderse que no cualquier superávit es defendible, declaró Kirchner ante la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.
Agregó que se hace necesario un urgente, fuerte y estructural rediseño del Fondo Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución.
De esta manera, indicó el mandatario argentino, cambiaría el rumbo que llevó al FMI de ser un prestamista de fomento a un acreedor con demanda de privilegios.
Por su parte, Lula da Silva afirmó que ha llegado el momento de introducir un cambio en los flujos financieros de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos organismos, agregó, se crearon para dar soluciones, pero en ocasiones, por un rigor excesivo, se convierten en parte del problema.
Lula señaló que el FMI debe ser capaz de dar garantía y liquidez que son necesarias para las inversiones productivas, especialmente para la infraestructura, viviendas y salubridad, así como para restaurar la capacidad de pago de los países pobres.
Lula abogó por un nuevo orden internacional basado en el multilateralismo que garantice un progreso real económico y social en los países en desarrollo.
Hay que recordar que Argentina mantiene un fuerte enfrentamiento con el FMI al mismo tiempo que el país se encuentra en una situación de incumplimiento de su deuda.
Antes de renegociar sus deudas externas, los países en desarrollo deben satisfacer las demandas que les hace el FMI, sobre todo en cuanto a la aplicación de mayores medidas fiscales.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Semanalmente lanzamos un análisis en profundidad sobre la actualidad de la compleja situación de violencia que se vive en Irak. Se trata de una reflexión que realizamos con un experto en cuestiones árabes, el analista Carlos Barea. Nuestra compañera Rosa Fernández ya conversa con él.
Es momento de hablar sobre Oriente Medio y para ello ya contamos al otro lado del teléfono con Carlos Barea, colaborador de este matinal y comentarista sobre esta parte del mundo. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, esperando comentar contigo las últimas noticias que nos siguen viniendo desde Irak, esa parte del mundo donde ahora pues está centrada nuestra atención. Y vamos a comenzar retomando una de las noticias que comentábamos la semana pasada, que era esa detención de Al-Kubaisi, el presidente de la Alianza Patriótica Iraquí, porque a fecha de hoy tenéis algunos datos nuevos.
Sí, yo creo que al día siguiente de la comunicación que mantuvimos la semana pasada o poco después, hablábamos nuevamente con su hermano en Bagdad, que precisamente trabaja, es médico, trabaja en una clínica en Abu Ghraib, el barrio donde se sitúa la infausta y famosa cárcel de Abu Ghraib. Y bueno, el hermano y otros compañeros de Al-Kubaisi habían convocado los medios internacionales en Bagdad con una repercusión limitada. Ha salido algo en Reuters, algunas agencias también se han hecho eco de ello, en el sentido que asociaba la detención de Jabal al-Kubaisi con el tema del secuestro a los dos periodistas franceses, que ya hemos comentado aquí. Pues es realmente sorprendente, dado que Francia pues ha sido un país que se ha opuesto a la guerra, que mantiene una actitud crítica respecto a la ocupación, a la invasión del país, y al parecer hay que indicar que al-Kubaisi es un exilado político del régimen de Saddam Hussein, un antiguo basista que se instala en Francia. Y a raíz de sus contactos, sus relaciones, su ubicación en Francia durante muchos años, las autoridades francesas le pidieron, según, repito, su hermano y otros compañeros suyos, que intentara intermediar, localizar o mandar un mensaje a los secuestradores respecto a la vida, que garantizase la vida de los dos periodistas franceses. El hermano de Al-Kubaisi y este grupo de compañeros suyos lo que denuncian es que precisamente, y además ya se ha comentado por parte de otras instancias como el Consejo de Ulemas, que ayer precisamente perdían a dos de sus miembros en un atentado también muy sorprendente, muy llamativo, que podemos comentar. Como digo, lo que estas fuentes denuncian es que probablemente la detención por parte de fuerzas estadounidenses, y hasta el día de hoy en paradero desconocido, mantenían Al-Kubaisi, se debería precisamente a un intento de malograr esa intermediación con los captores de los dos franceses, ¿no? De alguna manera, pues para situar al gobierno francés en una tesitura de irresolución del conflicto, del problema de la detención, ¿no? Y bueno, vuelve a surgir con ello esa consideración que estamos haciendo, ¿no? De un énfasis mediático en el tema de los secuestros, algunos de ellos protagonizados por sectores de dudosa afiliación, concretamente también comentábamos la semana pasada la captura de las dos trabajadoras, de las compañeras de Puente por Bagdad y de las dos trabajadoras auxiliares iraquíes que estaban con ellas. Y bien, bueno, pues toda esa trama opaca que se resuelve la mayoría de las veces satisfactoriamente por la intermediación concretamente de la Asociación de Ulemas Musulmanes, que era la máxima instancia sunita aquí y que, como decía antes, también muy llamativamente ayer perdían en atentados, en dos atentados distintos, en tiroteos contra dos de sus miembros, a dos de sus integrantes, ¿no? Lo que también parece ser, si así se ha evaluado en ámbitos iraquíes, pues un intento de algunos sectores, que algunos asocian al gobierno o a tramas vinculadas a los ocupantes o quizás a los servicios secretos israelíes, de romper cualquier nexo de comunicación, de intermediación con los grupos que sí han secuestrado, que sí están manteniendo secuestrados en sus manos. Por cierto, la semana pasada también se filtraba en prensa árabe que grupos de la resistencia, algunos conocidos, se estaban oponiendo abiertamente al tema de los secuestros, precisamente porque distraen a la opinión pública internacional, se focalizan en episodios que acaban a veces truculentamente con decapitaciones de huellas o tiros en la nuca, mientras que también, ya cuando está concluyendo prácticamente o avanza el mes de septiembre, el número número de soldados, de marines particularmente, que caen cada día, pues se sitúa ahora mismo en 2 y 3, en operativos, en enfrentamientos que prácticamente ya no emergen en los medios de comunicación y que deberían ser reconocidos como ciertamente los episodios reales de resistencia en Irak.
Hablabas del asesinato de dos ulemas en atentados. ¿Qué lectura cabe hacer de esto? ¿Cómo va a repercutir, por ejemplo, en esa asociación de ulemas que hasta ahora pues sí había constituido un puente, ¿no?, entre estos grupos que tampoco se sabe muy bien de dónde salen y qué es lo que reivindican, ¿no?
Claro, la mayoría de los secuestros de trabajadores extranjeros, que suelen ser de países del tercer mundo, se ha resuelto satisfactoriamente, ¿no? Algunos grupos se sabe que son de filiación islamista y bueno, se puede acceder, se accede a ellos de hecho y se facilita la liberación de los secuestrados, de los captivos. Esta asociación de ulemas musulmanes, que como digo es la máxima instancia suní del país, de Irak, que es una instancia que se ha posicionado muy claramente contra la ocupación, que no ha querido participar en las instituciones que van creando los ocupantes, ha desarrollado esa tarea. Por eso mismo el asesinato de dos de sus miembros ayer pues es significativo en el sentido de ayer, el lunes concretamente, es significativo en el sentido de que se está malogrando, frustrando, se pretende malograr y frustrar cualquier vía de comunicación con sectores que sí son interlocutores de la resistencia, precisamente pues con una voluntad de incrementar esa opacidad, esa sensación de caos, de confusión, de violencia que, como digo, está tapando mediáticamente y también desde el punto de vista de la movilización y la comprensión de lo que ocurre en el país, los fenómenos reales de insurgencia que, como digo, bueno, pues se siguen dando en amplias zonas del país. Ahora comentaremos los operativos que está habiendo contra Faluya, contra Ramadi, y que además son los que están pesando, digamos, en las administraciones ocupantes, la administración Bush, concretamente, que sigue perdiendo, como decía antes, de 2 a 3 soldados al día, en algo que, repito, ya no se informa de ello, o los británicos, que han anunciado que, siendo el segundo contingente del país, dejando al margen, claro está, esos 20.000, 30.000 mercenarios, han informado que los británicos, digo, el gobierno británico, que probablemente en octubre, que tienen que reemplazar sus tropas en Irak, las reducirán, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad del país, ¿no? Estos episodios puntuales, muy concretos, muy confusos, que conmueven a la opinión pública internacional y que están permitiendo transfigurar la imagen de un país en lucha por su liberación hacia fenómenos pues de dudosa afiliación y de limitado apoyo por parte de todos nosotros y nosotras, claro está.
Este silencio de lo que está ocurriendo realmente en Irak se puede deber a parte pues de una estrategia que las fuerzas de coalición mantienen a nivel mediático. Por ejemplo, podríamos recordar las declaraciones que ha hecho hace poco el primer ministro británico Blair, identificando la insurgencia iraquí con el terrorismo.
Sí, pero ahora mismo estaba repasando las cifras del mes de septiembre, ¿no? Hasta el día 20, es decir, hasta ayer o hasta hace un par de días. El 20 era lunes, si no recuerdo mal, han muerto en Irak en combate 57 soldados estadounidenses, ¿no? Es decir, una cifra que, como vemos, pues si no calculo mal, pues da más de uno, casi dos o dos soldados al día, ¿no? Y eso no está saliendo mediáticamente. Es mucho más sencillo identificar terrorismo o resistencia con terrorismo cuando las imágenes que se difunden pues son las de un degollamiento, o la de 12 o 13 o 14, no recuerdo, trabajadores nepalíes muertos por la espalda, ¿no? Entonces, bueno, claro que hay una voluntad de reconvertir la imagen de un proceso de liberación, de lucha legítima contra la ocupación, un fenómeno que, si no cabe llamar de terrorismo, sí, desde luego, de acciones que son que moviliza muy poco la sensibilidad y la simpatía de una comunidad internacional que se debe comprometer con el pueblo iraquí, ¿no? Y evidentemente luego yo no sé si hay o no una voluntad por parte de los grandes medios de comunicación de ocultar ese esfuerzo resistente, liberador de buena parte de la población iraquí y focalizar, centrar la atención en lo que son esos episodios terribles, ¿no?, más dramáticos. Pero en cualquier caso lo cierto es que está habiendo una deriva hacia esa consideración de que Irak está en manos de salvajes, o de que la resistencia son salvajes y truculentos grupos sin orden y concierto, y bueno, pues que por lo tanto una presencia, una injerencia, una continuidad de tropas extranjeras es necesario sencillamente para pulir aquí, si no estaría abocado pues a una sangría interna inaceptable.
Un razonamiento, el de identificar resistencia y terrorismo, que también ha hecho por su parte al Jaguar, pidiendo pues más ayuda a la OTAN, porque bueno, parece ser que tienen miedo a que las elecciones al final no se puedan realizar dentro de las fechas previstas.
Sí, lo que pasa es que ya ese nuevo eje franco-hispano-alemán pues ha dicho que no, y que además los compromisos de que se habían logrado de tapadillo, que Estados Unidos había logrado de tapadillo, de formar cuerpos de seguridad, vamos, miembros de los cuerpos de seguridad en el propio Irak, pues igualmente se ha paralizado. Estados Unidos tiene la pretensión de poner para las fechas de las elecciones, en enero del 2005, un cuarto de millón de miembros de distintos grupos de seguridad, ¿no? Desde la policía, a los guardias de frontera, a lo que se llama la vanguardia nacional, que antes eran los comités de autodefensa, que son paramilitares, y el propio ejército, el nuevo propio ejército iraquí, 250.000 miembros que no se están logrando reclutar por la violencia que contra ellos también ejerce la resistencia, los atentados que están sufriendo, el rechazo también, por supuesto, mayoritario de la población, y además los problemas de formación. Si el problema de Irak fuese el de pequeños grupos que secuestran de vez en cuando a alguien, no tendría Estados Unidos tantos problemas para involucrar a la OTAN o a terceros países. Sencillamente, lo que ocurre en Irak es que, como ya se ha reconocido, como el propio Rumsfeld reconocía pues a finales de agosto, amplias zonas del país están bajo control de la insurgencia o sin posibilidad de que las fuerzas de ocupación y las instituciones a ellos asociados se hagan cargo del control efectivo de esos territorios. Al-Aqawi sigue insistiendo, ahora lo hace ya en Naciones Unidas también estos días, donde se entrevistará además con Zapatero, que las elecciones se van a llevar a cabo, pero claro, lo que también las fuerzas de ocupación estadounidenses están reconociendo es que buena parte del territorio iraquí no podrá imaginar o no se podrá imaginar para él un proceso de votación razonablemente aceptable por parte de la comunidad internacional. Ahora mismo lo que estamos viviendo también nuevamente con esa cantinera de que lo que se está desatacando bases de Zarqawi es el martirio de ciudades como Fallujah, como Ramadi, donde en estos días también se está produciendo el asalto, como Samarra, donde, repito, prácticamente las fuerzas de ocupación no pueden entrar, no ya en las propias ciudades, sino en sus periferias, perímetros exteriores, desde hace meses, ¿no? Bueno, empieza a avanzar, también lo decíamos la semana pasada, la consideración de tener que asumir una estrategia de salida, lo dicen informes privados de instituciones norteamericanas, públicas y privadas, acerca de una situación que desde luego no se estabiliza y que, repito, no cabe achacar ese fenómeno de secuestros, que podría ser muy puntual, de cualquier país con una situación de inseguridad, sino, como estamos viendo, bueno, pues amplias zonas del país que están prácticamente fuera del control de los ocupantes o de las autoridades que estos han designado.
Pues ahora sí que ya no nos queda más tiempo, Carlos, simplemente para agradecerte, como siempre, la colaboración.
Gracias a ti en particular y a todos vosotros y vosotras.
redconvoz.org.
Problemas en las elecciones palestinas que se esperan sean convocadas en los próximos 6 meses. El ejército de Israel está interfiriendo y cerrando puestos de inscripción de votantes. Problemas en las elecciones palestinas que se esperan sean convocadas en los próximos 6 meses. El ejército de Israel está interfiriendo y cerrando puestos de inscripción de votantes.
Una orden de clausura del ejército israelí cuelga de la puerta de una oficina vacía en un centro comunitario del campo de refugiados palestino de Shufat, en los territorios ocupados en el este de Jerusalén.
La oficina no pertenece a ningún partido político que incite a la violencia, ni a un grupo extremista islámico. Era un centro para la inscripción de votantes para las futuras elecciones palestinas que, junto con 5 más, fue cerrado por los israelíes.
En este mes, la Autoridad Nacional Palestina comenzó el registro de votantes para prepararse para las elecciones municipales, presidenciales y parlamentarias que se espera sean convocadas en los próximos 6 meses.
Es un paso más para cumplir con las exigencias de la comunidad internacional de una reforma democrática ante las acusaciones de corrupción y autocracia dentro del gobierno palestino.
Según Amar Dwaik, funcionario de la Comisión Central Palestina de Elecciones, la acción israelí ha complicado la situación técnica, legal y políticamente. Además, señaló que le sorprende que los israelíes tomen una decisión tan antidemocrática para bloquear el proceso electoral en Jerusalén. Los israelíes, dijo, saben que las elecciones no se realizarán sin Jerusalén.
En Cisjordania y la Franja de Gaza se han establecido más de 1,000 centros para el registro de votantes. No muchos palestinos se han inscrito, desilusionados con el gobierno, frustrados por los bloqueos militares israelíes y escépticos de que su voto cambie la situación.
¿Pero por qué cerró Israel solo los centros de inscripción en el este de Jerusalén? Según el portavoz del gobierno israelí, Ranan Gising, Israel tiene soberanía sobre la ciudad de Jerusalén.
Gising agregó que Jerusalén no es un territorio ocupado y así como cualquier país puede prohibir actividades políticas de un país extranjero. Israel tiene derecho a que no se lleven a cabo actividades políticas en Jerusalén. Nadie tiene derecho a decirnos cuál es el estatus de Jerusalén, porque Jerusalén es y será para siempre la capital del pueblo judío, señaló el israelí.
La mayoría de gobiernos, incluyendo Estados Unidos y los países europeos, no reconoce la soberanía de Israel sobre Jerusalén. Sin embargo, hasta ahora el cierre de oficinas ha sido recibido con silencio.
El gobierno palestino afirma que las clausuras violan sus derechos democráticos y demuestran la hipocresía de Israel ante las demandas internacionales de reforma.
Alterar las elecciones es alterar el resurgimiento de la sociedad palestina, dijo el secretario del gabinete palestino, Hassan Abu Libdeh.
Hace 2 años, el presidente norteamericano George Bush hizo un llamamiento a que los palestinos eligieran un gobierno nuevo y diferente, como parte de su visión de un Estado palestino que conviviera con Israel. El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, dijo que el proceso de paz no prosperará sin un gobierno palestino reformado.
Los palestinos respondieron organizando las primeras elecciones nacionales en los últimos 7 años, pero Israel está obstruyendo el proceso y Estados Unidos no dice nada sobre la democracia palestina en los territorios ocupados del este de Jerusalén.
Con voz.
En España, los colectivos de inmigrantes se comienzan a movilizar tras el anuncio de la propuesta de modificaciones al reglamento de extranjería por parte del gobierno del Partido Socialista. El descontento y la desconfianza se empieza a traducir en manifestaciones. El pasado domingo ya hubo un acto de protesta de inmigrantes en Valencia y para el próximo domingo se anuncian más movilizaciones en diferentes localidades, como por ejemplo en Barcelona. Los compañeros de Radio Clara en Valencia han conversado con uno de los dirigentes de inmigrantes que realizaron la manifestación del domingo pasado en esta ciudad. Desde Valencia nos llega la entrevista realizada por Manolo Gallegos.
Con voz.
Bien, estamos en contacto con Edgar Constante, presidente de la Asociación Rumiñahui de Valencia. Edgar, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y felicitándose por la programación correspondiente que lleva adelante la radio.
Muchas gracias. ¿Cómo ha estado la manifestación?
Sí, a nosotros nos parece, desde un punto de vista bastante importante, que contamos con la participación, digamos, del colectivo ecuatoriano y latinoamericano en su conjunto, y creemos de que las propuestas que estamos llevando adelante en tema de integración tiene que contar necesariamente con la participación directa de las naciones de inmigrantes y sus dirigentes. En ese sentido, nosotros indudablemente pedimos que se haga un canal de diálogo con el delegado de gobierno, en el cual efectivamente ya ha habido los resultados positivos, y es por eso que efectivamente el próximo día viernes vamos a tener una cita con el propio señor delegado. En todo caso, la manifestación ha sido, como señalaba, importante y que tiene que ver básicamente con exigir un proceso de regularización sin condicionamiento alguno.
sin condicionamiento alguno. Sin embargo, el señor ministro, el gobierno sí que pone algunos condicionamientos para que esa regularización se haga efectiva. ¿Vais a insistir en eso, en esa reunión que nos anuncias para el próximo viernes?
Nosotros básicamente tiene que ver con llevar adelante la defensa de los derechos. Y en ese sentido es que el colectivo de inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos Rumiñahui, y conjuntamente con la coordinadora de inmigrantes, estamos analizando en mejores condiciones en lo que tiene que ver este tema en particular. De todas formas, creemos que es importante que se rechace en lo que tiene de todo punto de vista este reglamento, y por otro lado también nuestro rechazo a la actual ley de extranjería. Debe necesariamente el gobierno convocar conjuntamente con las organizaciones sociales, políticas, y contando siempre con los inmigrantes, a lo que sería la elaboración de una nueva ley de extranjería y un nuevo reglamento que garantice indudablemente una plena integración de los inmigrantes.
¿Tenéis esperanzas de que eso suceda? Porque hasta ahora el gobierno está dando, digamos que, participación a los empresarios, a los agentes sociales, es decir, a sindicatos mayoritarios, pero con los auténticos implicados, es decir, en este caso asociaciones de inmigrantes, no ha contado más que quizás ahora esa reunión, pero participar, lo que se dice participar en la elaboración del reglamento o escuchar vuestros puntos de vista, ¿ha sucedido hasta ahora?
No, hasta el momento creemos que no, pero se está dando algunas muestras importantes de diálogo, que esto necesariamente tiene que implicar a nuestro colectivo y, por supuesto, al gobierno, que tiene su propia responsabilidad. Entonces, en ese sentido, creemos de que va a haber una buena y positiva receptividad, porque aparte de ello es que también hemos solicitado que el señor Antonio Bernabé sirva de amparo también en ese sentido ante los objetos de persecución, detención y expulsión de inmigrantes que estamos haciendo en los actuales momentos.
Bien, si esto no sucede, ¿pretendéis nuevas movilizaciones? ¿Tenéis pensado continuar con las movilizaciones o de momento vais a dar un compás de espera a ver cómo se desarrollan los acontecimientos?
Bueno, nosotros básicamente creemos de que es importante la defensa de los derechos, como decíamos, y luego es que vamos a convocar nuevamente una reunión de la coordinadora para efectivamente desarrollar actividades mucho más contundentes, mucho más grandes, que permita efectivamente que el gobierno escuche nuestros propios planteamientos, nuestras propias propuestas, que no es otra cosa más de una verdadera integración, y en ese sentido también que se implique en la integración la propia administración, que hasta el momento hemos tenido cero apoyo, cero respuesta positiva de parte de la administración en su conjunto. Por lo tanto, también felicitamos desde luego al señor Cristóbal Grau, que también nos ha abierto las puertas nuevamente para entrar en un proceso de diálogo, de comunicación, en lo que tiene que ver la solución definitiva al problema de la utilización de los campos deportivos, que en los últimos meses básicamente hemos sido también objetos de agresión directa por falta de voluntad y de resolución en lo que tiene que ver a lo que le corresponde a la Fundación Deportiva y al señor Cristóbal Grau, que efectivamente tiene que haber una solución definitiva, porque no es posible que más de 150 niños, por ejemplo, que están participando conjuntamente con nosotros, estén fuera, digamos, sin poder hacer uso de las instalaciones deportivas, en que también por derecho, por los impuestos que pagamos, normalmente estamos integrados acá, puedan desarrollar este tipo de actividades también nuestros hijos.
¿Te refieres a los campos deportivos que hay en el cauce del río Turia?
Sí, nos referimos específicamente a ellos y aspiramos a ir superando positivamente estos pequeños inconvenientes, siempre y cuando contando de manera principal con el diálogo y la confianza que caracteriza indudablemente a la Asociación Rumiñahui.
Muy bien, Edgar, si quieres añadir algo más, si no, te agradecemos estas opiniones así rápidas para Radio Clara y continuamos en contacto.
Sí, agradeciendo básicamente por el espacio brindado, como siempre, a Radio Clara, un espacio bastante amplio, democrático, y por supuesto es importante que el gobierno reflexione y analice y definitivamente retire ese reglamento y elaboremos uno nuevo que cuente con la participación directamente también de los inmigrantes.
Muy bien, pues muchas gracias, es otra ocasión.
De acuerdo, muchísimas gracias a ustedes.
Con voz.
Cumplido nuestro tiempo, llegamos a la hora del final del informativo Con Voz de hoy. Eso sí, os esperamos mañana, ya que tendremos una nueva cita, como siempre, a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.